Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 5 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos nuestro programa haciéndonos eco, conociendo pues de primera mano la situación de Venezuela. Uno de nuestros sacerdotes diocesanos tiene allí familiares, viajará la próxima semana para Venezuela. Él atiende varios pueblos de nuestra iglesia particular, lleva ya unos años, ¿no?, ejerciendo esta labor de sacerdote en nuestra iglesia particular, y no deja de sufrir también porque lo que le ha pasado a sus hermanos, a sus familiares en Venezuela. Escucharemos pues su versión de por esta catástrofe tan grande ocurrida por esos graves terremotos. Nació en Venezuela, pero desde hace unos años desarrolla su ministerio sacerdotal en la diócesis de Astorga, donde se ha ganado el cariño de las comunidades a las que sirve. Sin embargo, la distancia no disminuye el dolor cuando las noticias llegan desde su país natal. Los terremotos que han sacudido Venezuela han dejado una profunda huella en miles de familias y también en quienes, como el padre Christopher, viven con el corazón dividido entre dos tierras. Hablamos con él sobre cómo está viviendo estos difíciles momentos, la esperanza que transmite la fe y el modo en que la solidaridad puede convertirse en un auténtico abrazo para quienes más lo necesitan. Muy buenos días, Christopher.
Hola, buenos días, María Ángeles, para ti y para todos los que nos escuchan a través de la radio.
Bueno, como decimos, llevas unos cuantos años, en alguna otra ocasión hemos hablado, en el tiempo de la entrevista, porque son varios los compañeros, ¿no?, sacerdotes que sois naturales de Venezuela, pero que servís aquí en nuestra iglesia particular de Astorga. Nos hubiera gustado que el tema de la entrevista hubiera sido otro, pero en este caso es pues la actualidad de vuestro país, ¿no?, Venezuela. ¿Cómo recibiste la noticia de esos terremotos y cuál fue tu primera reacción?
Bueno, mira, efectivamente, por segunda vez, pues nuestra patria Venezuela es golpeada ya en el año 1999. El estado de lo que hoy es La Guaira y parte pues de Caracas también fueron afectadas por fuertes lluvias. Y claro, me recuerdo esos años, ¿no?, en los que veíamos también por los medios de comunicación y nos enterábamos que aquello era estado de emergencia, así como nos hemos enterado en esta vez pues de estos dos terribles terremotos. Y claro, se juntan sentimientos de tristeza, sentimientos de amargura, sentimientos también de incomprensión, pero también a la vez vienen a ti sentimientos de esperanza cuando ves pues que los mismos venezolanos con las uñas, ¿no?, tratando de ayudar, de buscar sobrevivientes de sus mismos compatriotas, ¿no? Uh-huh. Y decía que claro, cuando uno ve esto por los medios de comunicación, por las redes, o por familiares, o por gente allegada. Yo estudié allí en el seminario, la segunda parte de los estudios eclesiásticos los hice yo allí precisamente, uh-huh, en el seminario de La Guaira, y claro, tengo muchos contactos allí, sacerdotes, familias, inclusive pues familias y movimientos en los que trabajé yo allí cuando estuve en mis tiempos de seminarista. Claro, y todos esos elementos de alguna u otra manera te dan ese sentimiento pues de tristeza, porque son gente que conociste, que caminaste con ellos y que ahora te llega la triste noticia de que estaban en sus edificios, en sus pisos, en sus apartamentos y que lamentándolo mucho han fallecido.
Uh-huh. No sé, Christopher, recordamos pues eso, que eres un sacerdote joven, para aquellos que no te conozcan, estás en nuestra zona diocesana. Bueno, es Galicia, ¿verdad, Christopher? Puente de Domingo,
sí.
Flores, podemos decir Bierzo, Galicia, ¿no? Pero bueno, sí que perteneces, eso es, Bierzo, Galicia, estás ahí entre dos tierras, aunque bueno, has estado también en Zamora, ya llevas unos cuantos años aquí, vives con tu madre está aquí, pero no sé si tienes algún familiar afectado, como bien nos dices, mucha gente conocida porque has estudiado allí. ¿Cómo están viviendo ellos, tú que sabes de primera mano? Porque las noticias que nos llegan desde aquí, la verdad que desde allí son desgarradoras, ¿no? Ver esa falta de recursos, humanamente, pues cómo ha afectado a todos los edificios, cómo se caían de esa manera, ¿no? No sé cómo, qué nos puedes contar en ese sentido.
Sí, bueno, mira, yo, familias directas que estamos, esto ocurrió hacia el centro del país y nosotros estamos un poquito más al oriente. Sin embargo, pues sí, algunos primos y algunas familias, pues con las que tengo contacto ahora, hace pocos minutos, que también estamos en constante contacto. Mira, Venezuela, lo primero que hay que decir, María Ángel, es que, como no es un secreto para nadie, las circunstancias económicas, sociales, políticas, sobre todo, han hecho posible que Venezuela no estuviera preparada para una catástrofe de esta. Estamos hablando en cifras de más de yo qué sé, de 20.000 o 30.000 apartamentos que se vinieron abajo, y edificaciones incontables que no van a salir en los medios de comunicación. Y como las vidas que se van a perder, que va a pasar lo mismo que en el año 99, cuando las cifras que se manejaban eran extraoficiales y oficiales. Las oficiales nunca van a pasar de un tope de números, nunca va a ser de tal magnitud de la gravedad como para quizás para otra gente, etcétera. Pero mira, lo que te puedo decir de primera mano es que el desaliento de la gente y la desesperanza viene no solo por la falta de recursos, sino por la apatía inclusive que estamos viendo de los medios y de las fuentes políticas de Venezuela, ¿sabes? Porque en el fondo, en vez de sumarse y de ayudar, estamos viendo trabas, estamos viendo que, ejemplo clarísimo, vienen de X país, llegan, y centrarles el tiempo y quitarles el tiempo para elementos burocráticos como de visa, pasaporte, etcétera, etcétera, cuando vienen precisamente a ayudar, claro, en una catástrofe de esta magnitud, ya me dirás tú. Segundo, prohibir que los mismos venezolanos ayuden con el fervor, la fe y la esperanza de buscar sobrevivientes, eso no tiene perdón de Dios. Y es lo que está viviendo hasta este momento, está viviendo, ya no te digo el desabastecimiento total. Mira, es impresionante, te cuento una anécdota. Venezuela lleva 27 años donde los hospitales, la seguridad social, el tema de medicinas, tal, el desabastecimiento total de los hospitales. Pasados 2 o 3 días de la catástrofe, los hospitales han recibido de los mismos venezolanos, tanto a interno del país como externo en el extranjero, han recibido dotación a 100% los hospitales. Y los recursos que están llegando.
Claro.
Movidos por la solidaridad y movidos por ese sentimiento entrañable de amor a la patria y de amor a esos compatriotas. Nosotros los venezolanos tenemos un dicho que es que creo que es universal: hoy por ti y mañana por mí, ¿no? Hoy les ha ocurrido a ellos, pero nosotros no sabemos mañana.
Claro.
Claro, eso es lo que nos ha movido un poco, pero las ayudas gubernamentales, mucho protocolo, mucha cámara, mucho micrófono, mucha tele, pero poca acción. Inclusive los medios militares, policiales, es desastroso y vergonzoso las imágenes que nos van llegando, y me lo dice gente que está allí, la misma Guardia Nacional, los mismos medios policiales, robando, saqueando, buscando a ver con qué pueden hacerse en los pisos que medianamente han quedado. Claro, esto forma parte de la desestructuración social, claro, que hay.
Recordamos que desde nuestra iglesia particular, pues Caritas ha abierto una línea de ayuda, una cuenta bancaria que tiene a su disposición en la página web de la diócesis y de Caritas, y ese número de Bizum 02815 con el concepto emergencia terremoto Venezuela. Así que podemos colaborar todos. Cambiamos ahora de tema, hablamos de esa firma que ha tenido lugar entre la diócesis de Astorga y el ayuntamiento de Ponferrada de un convenio sobre la cesión de uso de las obras en la Torre de la Basílica de la Encina para su vinculación al proyecto El Tesoro Inédito de la Basílica y la Torre Panorámica de la Encina. Se firmaba esta semana, como decimos, es una actuación enmarcada dentro del eje programático Competitividad del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Ponferrada, en el camino Puente al Futuro. Son unas ayudas que vienen de la Unión Europea. La dotación de la mencionada actuación ha ascendido a más de 500.000 euros. Esas partidas han incluido el acondicionamiento interior de la torre, el mirador de la basílica y el diseño y redacción del proyecto ejecutivo museológico y museográfico. Esta actuación acometida a partir de la fecha mencionada se suma a la importante inversión que la propia basílica ha venido desarrollando desde el año 1999 hasta 2019 por un importe de cerca de 1.000.000 euros. La diócesis se alegra y agradece al Ayuntamiento de Ponferrada esta colaboración, las gestiones realizadas pues para conseguir, ¿no?, esta importante subvención procedente de la Unión Europea. Así que también se recuerda que la apertura del museo será a lo largo de este mes de julio. No se ha concretado la fecha y el conjunto de estos trabajos será costeado íntegramente por la diócesis, estimándose un importe en cerca de 100.000 euros. Hablamos de el sistema de videovigilancia, alarmas, detección de incendios, la tienda, la parte de los tickets, la señalética, etcétera. Toda esa actividad museística y turística la realizará la Fundación Edades del Hombre. Esa gestión se la ha encomendado desde la diócesis a esta fundación. Y hablando de arte, de museos, el Palacio sigue con todas las actividades dentro del centenario, concretamente las visitas teatralizadas que comenzaban ayer 4 de julio y que se celebrarán todos los viernes, sábados y domingos de julio y agosto a las 3:30 de la tarde. Las entradas pueden reservarse a través de la web o en la tienda y, como decimos, las interpretará la compañía Mixticius, que ha creado un guión original inspirado en la etapa de Gaudí en Astorga. Del Palacio también les invitamos a la conferencia titulada Gaudí, un hombre de fe y santo, una conferencia que sin duda será única, impartida por el teólogo y biógrafo de Antonio Gaudí, Armand Puig, que ofrecerá el próximo 8 de julio, 8:30 de la tarde, en el Aula Magna del Seminario de Astorga. Y hablamos ahora también de la convivencia de verano para niños y niñas de 8 a 13 años, corporales diocesano, del 20 al 26 de julio. Inscripciones abiertas hasta el 13 de julio. Las plazas son limitadas y tienen toda la información en la web de la diócesis. Continuamos ya, concluimos nuestro programa con el comentario del Evangelio que nos acerca nuestro compañero Neomar José García.
Después del rechazo que sufriera Juan Bautista y del desprecio experimentado por Cristo Jesús en las ciudades de Galilea, ocurre esta escena en la que Cristo Jesús se maravilla y se llena de júbilo ante un Padre que no deja de sorprendernos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque la gente sencilla, es decir, pescadores, pobres, enfermos, marginados, recaudadores de impuestos, prostitutas, viudas, huérfanos, niños, personas que no contaban nada para la sociedad, personas cansadas y agobiadas por situaciones y sistemas egoístas y opresores, han llenado los puestos vacíos, los puestos desechados por arrogantes. ¡Cuánta necedad ponerle trabas a quien desea nuestro bien! ¡Cuánta insensatez despreciar a quien anhela darnos alivio y descanso de todas nuestras cargas pesadas! ¡Qué absurdo es considerarse entendido y conocedor de las Sagradas Escrituras y rechazar la revelación de Dios Padre! Para quien no acoge a Cristo Jesús, la inteligencia no sirve de nada. Cristo Jesús no alaba al Padre por la no conversión de los soberbios, sino por la acogida de los pequeños. Él no reprueba a las personas, sino sus actitudes. De hecho, las personas a veces cumplimos el rol de sabios y entendidos, y otras veces el rol de gente sencilla. Hay momentos, lo reconocemos, en que acogemos el Evangelio y hay momentos en que lo despreciamos.
Y así ponemos punto y final a este informativo diocesano de Astorga hasta el próximo domingo 12 de julio.